La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Mucho gusto, le damos a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes ya 16 de mayo de 2023 y está la información más relevante generada en la jornada. Vecinos del Parque San Rafael reclaman la falta de socialización de obras ante el cerco con vallas y policías impuesto para continuar la construcción de un colector.
Ah, no, pues la foto bonita es que va llegando un grupo de participación ciudadana junto con la policía. La socialización es todo un protocolo, es todo un proceso que se lleva con anticipación y que tiene que explicarle al ciudadano cómo van a abrir, qué tanto van a escarbar.
Emite Derechos Humanos medidas cautelares por los incidentes registrados en el Parque San Rafael. Autoridades de la UDG desairan el diálogo con estudiantes paristas que se oponen al traslado del Centro Universitario de la Normal al campus del CUCSH Belénes.
Solicitamos que se garantice la permanencia de la División de Estudios Históricos y Humanos en el campus La Normal y que se renuncie definitivamente a la propuesta de cambio de sede.
Encabezan Tlajomulco y Zapopan la lista de municipios del área metropolitana cuyos habitantes reportan el mayor número de conflictos, entre estos el ruido, los estacionamientos y la recolección de basura, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Suman 11 las personas detenidas hasta el momento por provocar incendios forestales, informa el gobierno estatal.
Por el tema de incendios, por el tema del ecocidio, y ha sido uno de los años con mayor número de detenidos en esta materia y vamos a seguir trabajando con los municipios metropolitanos.
2 de cada 10 jóvenes entre 15 y 19 años trabajan en Jalisco, revela una encuesta del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, aplicada a más de 1.200 jóvenes de diferentes estratos sociales. Este mes han sido infraccionados 600 vehículos mal estacionados en Guadalajara. A partir de junio, si reinciden, les colocarán inmovilizadores, recuerdan autoridades tapatías.
La reincidencia aplicaría a partir de que se modificó el reglamento y entró su vigencia el 30 de abril pasado. Este mes de mayo ha sido exclusivamente de socialización.
Vecinos de la colonia El Fortín, en Zapopan, protestan por la falta de agua que padecen desde hace días. El CIAPA asegura que para el domingo el servicio se normalizará.
No he lavado, tengo 10 días que no lavo, tengo ropa acumulada. Para bañarnos, pues con cubeta. Con cubeta caliento tantita agua y así a jicarazos.
Vinculan a proceso a 29 personas por balacera de Chapalita ocurrida hace 2 años. Esta tarde aquí en cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, les saludamos atendiendo las líneas telefónicas mi compañera Berenice Flores. Y los números ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram, también otra forma de establecer comunicación con este espacio, es el 33, el WhatsApp y el Telegram, y el número es el 33-22-23-27-38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, con el gusto de siempre, le recibe su servidora, Mercedes Altamirano. Pues dicho lo anterior, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa para que al regreso de la misma le llevemos todos los detalles de la información? Muchísimas gracias por su compañía y que tenga un estupendo martes, lo que resta del mismo. Gracias por acompañarnos. Espero, a nombre de todo el equipo, por supuesto, que tenga usted una muy buena tarde, que cierre muy bien su actividad de hoy, de este martes 16 de mayo de 2023. El día de ayer una noticia estuvo, pues literal, inundando las redes sociales. Estamos hablando de lo que sucedió en los alrededores del Parque San Rafael, donde vecinos estuvieron reportando inclusive que los habían dejado encerrados, que la policía había llegado a apostarse ahí en las calles, los vecinos no podían entrar, no podían salir, y la situación pues se ha tornado muy tensa. No es de ahorita, por supuesto. Los vecinos han estado reclamando el tema de esa construcción del colector, que consideran ellos no es para las descargas pluviales o para el, en todo caso, contener las lluvias cuando éstas lleguen, sino que ellos lo que dicen es que es o estará al servicio justamente de una construcción de departamentos. Esta situación ha venido a enfrentar a los vecinos del Parque San Rafael con el CIAPA, que es quien está realizando esta obra, y por supuesto, bueno, ahora también con la propia autoridad municipal. Y Héctor, pues los vecinos reclaman obviamente esto, pero también que no socialicen, que no socialicen las obras. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Varias situaciones las que se están presentando en el Parque San Rafael, Meche. En el sentido de, bueno, la autoridad afirma que esta obra, este depósito pluvial, que después será cubierto con las canchas de béisbol que habían sido retiradas, eventualmente servirán para mitigar inundaciones en varias colonias en los alrededores. Parte de este proyecto incluye la construcción de dos colectores, que son los que pasan por las calles cercanas. Es en este escenario o en este, bajo esta premisa, es que, bueno, uno diría, es que la obra pues sí va a beneficiar a las comunidades. Sin embargo, lo que están denunciando los vecinos es que por la construcción, por los procesos que están llevando a cabo, incluso por la cercanía e incluso cosas que dan que ellos les causan sospechas, dicen pues que esta obra en realidad su único objetivo es beneficiar a los complejos inmobiliarios que se construyen por ahí cerca, particularmente en el club donde estaba el Club Chivas San Rafael. Entonces, la situación escaló en las últimas horas, este conflicto escaló en las últimas horas, sobre todo por el tema de las obras que se estuvieron llevando a cabo en las últimas horas, donde las autoridades literalmente cerraron las calles cercanas al Parque San Rafael y pues comenzaron a perforar la vialidad. Ayer ya dábamos cuenta, el escozor, la molestia de los vecinos se originó porque cuando se abren las calles en los alrededores, alrededor del Parque San Rafael, pues a los vecinos los dejaron encerrados, les colocaron envallados para que no pudieran salir, se colocaron enrejados. Dice la autoridad que no fue para evitarles el paso, sino por seguridad. Pero el operativo que ayer implementó la Policía del Estado y la Policía Metropolitana pues dan mucho que entender. En este caso, hoy hubo una rueda de prensa exactamente en el cruce de Mariano Azuela y José R. Benítez, las calles donde se están haciendo estas obras. Lo que les preocupa en este momento a los vecinos es el tema de las vibraciones, que sí son bastante intensas. Estuvimos ahí cerca de una hora. Sí cimbra bastante, y ya están comenzando a aparecer algunas pues grietas en algunos domicilios. Vamos a escuchar, si te parece, primero a una vecina, Anabel Arroyo. Ella ya está afectada por las obras.
Y hoy en la mañana me amanecieron grietas en un muro, bueno, en el muro de mi recámara y en el muro de subiendo la escalera.
A los daños que ya están presentando las fincas, bueno, también está este tema del cierre como tal de las vialidades, porque finalmente a los dueños de los vehículos dijeron, saquen sus coches, déjenlos en un predio cercano, que este punto lo tocaremos adelante, pero dicen, déjenlos allá cerca del coche y ustedes mientras los vamos a dejar aquí con estas vallas, que reitero, dice la autoridad que son por seguridad, pero lo que dicen los vecinos es que no tiene nada de seguridad, es para evitar que se pueda manifestar o llegar a afectar las obras. Escuchemos lo que dice en este escenario la señora Liliana Mezcua, que además es académica de la UDG.
Ayer tuve que salir y ir a trabajar y cuando regresé, pues como sitiado, no pude entrar por un lado, no me dejaban entrar por el otro. Por ejemplo, la señora que nos surte el Yakul, hoy no la dejaban entrar, ayer a vecinos no los dejaban salir.
Y es que dice los vecinos que pues esta situación ni siquiera se socializó como debería. La autoridad fue a algunas casas, no a todas, y dicen pues que sin decir aguaba, ayer simplemente le cerraron la calle y sin avisar. Eso es lo que argumentan ellos. Escuchemos a Leticia López, ella es una de las activistas de esta zona del Parque San Rafael.
No, pues la foto bonita es que va llegando un grupo de participación ciudadana junto con la policía. La socialización es todo un protocolo, es todo un proceso que se lleva con anticipación y que tiene que explicarle al ciudadano cómo van a abrir, qué tanto van a escarbar, cuánto va a afectar. No nada más agarra tu carro y mételo allá de aquel lado.
Ahí escuchamos lo que dice Leticia López, una de las vecinas de la zona. Llama la atención, dicen que los autos les dijeron pues que los pueden dejar de manera temporal, curiosamente, en el estacionamiento del edificio que tanto están peleando, que es el ubicado en Gran San Rafael. Dentro de los cuestionamientos que hacían, por ejemplo, estos vecinos es por qué si dicen que no tienen ningún acuerdo la autoridad y los desarrolladores de este edificio les prestan el estacionamiento para que los vecinos puedan dejar el coche mientras hace la obra del colector. Pero bueno, eso ya es solamente una hipótesis de los vecinos. Por lo pronto, lo que ellos argumentan es que la autoridad está desatendiendo suspensiones judiciales para frenar la obra del colector. Y es que hay un vecino, en particular uno, pero por esa suspensión judicial tendría que frenarse la obra, que establece que que su casa no resulta afectada y por tanto es una suspensión provisional, si bien ganado por uno solo, pero que en teoría tendría que frenar los trabajos. Pero dicen los activistas que esta suspensión está siendo pasada por alto por parte de las autoridades. Entonces, una situación muy complicada, la realidad. Estuvimos a mediodía después de una rueda de prensa en la que estuvieron las diputadas Susana de la Rosa, Mara Robles y la regidora Candelaria Ochoa de Guadalajara y varios activistas, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, estuvo por ahí Arturo Mendoza de Unetehuentitán, también representantes de Mexicalcingo. Es decir, varias colectividades vecinales están apoyando al Parque San Rafael, diciendo pues que esta obra tiene que pararse. No, ni siquiera argumentan tener la razón o no, sino que se acate y las suspensiones judiciales con las que cuentan se hagan valer, que prevalezca el Estado de Derecho, lo que están reclamando los vecinos. Después de esta rueda de prensa se caldearon bastante los ánimos. Por ahí unas personas comenzaron a pues queriendo tumbar el enmayado que se instaló. Los policías antimotines de inmediato pues salieron a hacer una valla humana para evitar que si cayera la valla pues pudieran pasar los vecinos. Aquí, reitero, es un conflicto social que está escalando. Hay muchísima vigilancia, muchísimos policías en esta zona de la ciudad, del Parque San Rafael. Puedo decirte que en este momento creo que no hay concentración mayor de policías que en el Parque San Rafael, lo que llama la atención, porque muchos de los que están inconformes son mujeres y adultos mayores. Pero sí, están muy molestos por las formas en que dicen se dieron las cosas.
Ya se pronunció Derechos Humanos, ¿no?
La Comisión Estatal de Derechos Humanos se manifestó esta tarde, emite medidas cautelares. Argumenta la comisión que no han detectado suspensión de servicios básicos en la zona ni suspensión de energía eléctrica, pero sí pues reconocen que hay un reclamo social por el tema de los daños que pudieran sufrir las casas por las vibraciones. Ahora, lo que establece la comisión es que se dé trato digno, se garantice la libertad de paso y tránsito a los vecinos y en cuanto al CIAPA, que haya transparencia sobre el proyecto que se está llevando a cabo hoy en la zona del parque.
Bueno, pues estamos atentos, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, Meche. Buena tarde.
Muchas gracias. Y bueno, por supuesto que también le tenemos a usted la voz de El CIAPA. El CIAPA particularmente rechaza los señalamientos que han hecho los vecinos del Parque San Rafael, que lo señalan de realizar obras de un colector sanitario para beneficiar un desarrollo inmobiliario. Así lo dijo su director, Carlos Torres.
Es falso muchas de las afirmaciones que hacen grupos colectivos y ciertos personajes políticos, entre ellos. Es falso que se trate de una obra para beneficiar a desarrolladores inmobiliarios. Es falso que se trate de un colector sanitario. Es falso que estemos afectando los mantos freáticos del parque. Es falso que seguimos talando árboles adultos en el parque y en la zona.
Pues ya escuchó usted a Carlos Torres, titular del CIAPA, enumerar justamente todos esos señalamientos que hacen los vecinos de esta obra, de la construcción de este colector. Asegura también Carlos Torres que se construyen dos colectores pluviales y por ello se instalaron mallas en toda la zona. Los trabajos van a durar 6 semanas. Y también, precisa o ahonda el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, que es falso que hayan instalado la malla ciclónica para bloquear a los vecinos inconformes con estas obras en el Parque San Rafael, que denuncian afectan los mantos freáticos y el arbolado, y que ya escuchó usted, Carlos Torres desmiente. Aseguran que estas se instalaron, estas mallas, para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la zona y de los trabajadores de la obra.
Es falso también que tengamos secuestrados y que no dejemos entrar ni salir a las personas que viven en esta zona. Se habilitó un espacio a una cuadra de donde están las obras, un lugar resguardado, para que puedan ahí guardar sus automóviles las personas que así lo necesiten.
Asegura el funcionario que también hay vecinos que están a favor de las obras y piden agilizar los trabajos para poder acceder al Parque San Rafael remodelado. Pero por lo pronto, bueno, ahí están las diferentes posturas, la de los vecinos, la del CIAPA, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitiendo medidas cautelares, y bueno, ciertamente esta historia pues no termina aquí. Y vayamos ahora a otro punto de la ciudad. Vayamos con los vecinos de la colonia El Fortín, que el día de hoy protestaron por la falta de agua. Ya llevan varios días sin el servicio. Mi compañero José Luis Escamilla estuvo precisamente con ellos y nos informa. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Serían entre 10 y 15 días los que llevan vecinos de la colonia El Fortín. Bueno, más que de la colonia El Fortín, de la zona del Fortín, porque son varios cotos, desarrollos y demás en la zona del Fortín, que para quien no lo ubique, es allá para la zona de la prolongación de la avenida Mariano Otero. Vamos a escuchar, si te parece, primero, Meche, a una vecina explicando cómo han hecho para sobrevivir durante 10 o 15 días en los que no han tenido agua. Imagínate tú, para bañarse, para lavar platos, para lavar ropa, para regar plantas, para hacer lo indispensable, la limpieza del hogar, para la descarga de los baños. No hay agua desde hace 10 o 15 días. Y sobre todo la desesperación de los vecinos, Meche, de muchos de ellos, es porque en Ciapatel no les daban respuesta. Les decían a veces que no había agua, otras decían que había poca presión, otras veces les decían que porque el cambio climático, y finalmente no había respuestas. Por eso hoy deciden manifestarse, primero ahí en la zona de la prolongación Mariano Otero, y después en las instalaciones del CIAPA, allá en la Colonia del Sauce, porque es justamente ahí donde se bombea, digamos, el agua para estas personas. Escuchamos, si te parece, primero a esta señora que pues platica sus penurias ahora que no ha tenido agua.
No he lavado, tengo 10 días que no lavo, tengo ropa acumulada para bañarnos, pues con cubeta caliento tantita agua y así a jicarazos.
¿Y la saca de dónde el agua, la pipa?
No, un hijo me la está llevando en botes, es como estoy usando yo, como tengo agua.
Hay lo que decía esta señora, que como muchos otros, pues no ha tenido agua durante los últimos 10 o 15 días y como te digo, Meche, sin respuesta de las autoridades. Primero, en su manifestación en la zona de Mariano Otero y la prolongación Mariano Otero, un funcionario de CIAPA les dijo, para el domingo ya hay agua, el tema es que se descompusieron unas bombas, ya las bombas fueron reparadas y desde el domingo se abrió la llave para que poco a poco comience a restablecerse el suministro de agua potable. La idea del CIAPA es que para el domingo ya va a haber agua y de aquí al domingo les van a estar suministrando pipas a los vecinos de todas estas colonias. Escuchamos si te parece a este representante del CIAPA.
Sí, fueron dos bombas que fallaron. Es el sistema de bombeo que abastece toda esta zona. Fueron solventadas todas entre sábado y domingo. Y a partir de esa fecha ya empezamos a llenar los sistemas, que es paulatino y va mejorando día con día.
Lo que llamó poderosamente la atención de muchos vecinos, Meche, es que apenas hoy fue la primera vez que ellos escucharon esta versión de las bombas. Como te digo, les habían dicho que estaba vacío el tanque, que estaba cayendo poca agua, que fue y que vino, pero no habían escuchado la versión de que se habían descompuesto bombas. Hasta el día de hoy es cuando les dan esta explicación. Así que bueno, ellos están pendientes a la espera de que les puedan mandar el suministro, que llegue el domingo como se los han estado prometiendo, porque dicen ya es insostenible esta situación. Y para que te des una idea, Meche, decían algunos vecinos, no sé qué tanto sea cierto, que las tuberías están vacías. Si ellos abrían la llave del lavabo, por ejemplo, lo que salía era aire. Y el medidor de agua se movía, porque lo que estaba pasando era aire, había aire en las tuberías, y eso hacía que el medidor se moviera como si estuvieran recibiendo agua. Entonces dicen, bueno, aparte de que no tengo servicio, me van a cobrar el aire, pues entonces estamos amolados. Habrá que ver, el próximo domingo, si regresa o no el suministro de agua potable. Por lo pronto es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pues son estas cosas que se podrían evitar muchísimo, ¿no, José Luis? Que se informe, que se avise, porque precisamente desde la mañana que la gente estuvo pues haciendo llegarnos estos reportes, o bueno, inclusive durante esta semana, razón tenía mi compañero Víctor Montes Rentería, revisa la página del CIAPA, en la pestaña de la sala de prensa, así denominada la pestaña, pues no hay absolutamente ninguna información que te pudiera dar un poquitito pues de luz en el camino, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué tantos días? Entonces, esa parte de la comunicación creo que los amigos del CIAPA podrían afinarla también.
Y lo que nos decían, Mecho, es que ellos llamaban al CIAPATEL y en el CIAPATEL le decían, ah, es que nada más hay dos reportes. En el mismo CIAPATEL, según dicen los vecinos, cerraban los reportes para que pareciera que no hubiera muchos. Entonces, de repente podían llamar muchísimas personas y resulta que nada más había dos reportes, según esto. Pero bueno, finalmente dicen los vecinos, no pasa nada, siempre, cuando, y sí, solo sí, a partir del próximo domingo se reanuda el suministro de agua potable.
Bueno, pues pendientes estamos a ver si es cierto. Te agradezco, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a tener más información, por supuesto, pero también tenemos una pausa. Estamos de regreso con más información. Como usted sabe, hay un paro de estudiantes que se niegan se niegan a trasladarse del Centro Universitario de la Normal hacia el campus del CUCSH Belénes. De hecho, convocaron a un diálogo el día de hoy a las 11 de la mañana, pero a las máximas autoridades, al rector general y al rector particularmente del CUCSH, para poder llegar a un arreglo, pero las autoridades de la UDG desairaron ese diálogo con los estudiantes paristas. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene más información al respecto. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, no acudió ni alguna autoridad educativa a la cita con estudiantes de la División de Estudios Históricos y Humanos que realizan un paro de labores desde la semana pasada en protesta por el cambio de sede del Centro Universitario de la Normal hacia el campus del CUCSH Belénes. Alrededor de 60 estudiantes, cubiertos de su rostro, esperaban a las autoridades que nunca llegaron y señalan que seguirán con su paro de manera indefinida. Escuchamos primero a una de las chicas, reitero, no daban su nombre y hablaban con el rostro cubierto.
No están aquí ninguna de las autoridades que dijo nos representan. Pero saben, como se los mencionamos hace unos momentos, no nos sorprende este actuar. No nos sorprende que quienes durante tanto tiempo han utilizado el estudiantado para sus intereses, hoy no quieran venir a dialogar con los estudiantes que no pueden ser utilizados para sus campañas. Lo que sí nos sorprende ha sido nuestra convicción y capacidad de lucha, que aún ante el desvelo y el temor a las represalias, siguen en pie. Nos sorprende nuestra valentía y nos sorprende el cinismo con el que son respondidas nuestras demandas.
Bien, nos hicieron pasar primero, nos esperaron en la puerta, nos escoltaron, en ningún momento nos dejaron a los medios de comunicación solos, nos escoltaron hacia el auditorio de este centro universitario y ahí pues empezaron a hablar acerca de algunas cosas, por qué protestaban, por necesidades, por inseguridad, por las malas condiciones en algunos centros universitarios y también hablaron acerca de lo que solicitan, de su pliego petitorio. Escuchemos qué es lo que piden estos jóvenes, quienes dijeron que a partir de hoy se quedan de manera indefinida en ese centro universitario de la Normal, que ya está vacío, Mercedes. Hay que recordar que se cambiaron casi todas las carreras, nada más faltaba esta carrera de la División de Estudios Históricos y Humanismo, era la única que faltaba, se cambiaron ya todas allá al área de Belénes, al nuevo edificio, y bueno, señala, está casi vacío el edificio, solamente están estos estudiantes, y pues dicen que se van a quedar ahí. Escuchemos qué es lo que piden en este pliego petitorio que presentaron al final de este evento, de esta demostración ahí en el auditorio. Dejaron vacías dos sillas, una mesa y dos sillas, con el nombre del rector y del secretario general de la Universidad de Guadalajara, que no acudieron a la cita. Escuchamos ahora a uno de los jóvenes para saber qué es lo que pide.
Nosotros estudiamos en precariedad.
Por lo tanto, solicitamos que se garantice la permanencia de la División de Estudios Históricos y Humanos en el campus La Normal y que se renuncie definitivamente a la propuesta de cambio de sede como una medida crítica para preservar la calidad educativa y el bienestar de las y los estudiantes. 2. Rehabilitación del campus La Normal, cuyas instalaciones actualmente se encuentran en condiciones indignas para un centro educativo. Esta situación afecta no solo a los estudiantes, sino también a los profesores y personal administrativo, pues dificulta el desempeño de sus funciones en un ambiente propicio para el aprendizaje. 4. Adecuación de horarios de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 5. Conformación y reconocimiento de mesas de trabajo en las que se dé seguimiento a los puntos discutidos en este pliego. Es preciso que se agende una primera mesa de trabajo en la que se aborde cada punto del pliego petitorio. Que nunca más se vuelvan a tomar decisiones que afecten a la comunidad universitaria sin antes consultarlo con el estudiantado. 8. Firma de cumplimiento de carta de no represalia.
Bien, son algunos de los puntos. Presentaron 10 puntos de lo que piden estos jóvenes a las autoridades educativas. Reiterar, no se presentó ninguna autoridad educativa. Ellos van a permanecer ahí. Contamos 58 jóvenes más o menos ahí en el auditorio, pero de repente vimos que había algunos más por ahí dentro de la escuela. Creemos que no son más de 100 los estudiantes que están en paro ahí en este centro universitario. Olía a comida, entonces quiere decir que se quedan ahí a comer, que se quedan ahí a pernoctar, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ellos siguen con este paro, reiterar, amenazan con quedarse ahí por tiempo indefinido hasta que el rector vaya y hable con ellos. Al parecer el rector se encuentra en Valencia, España, en un evento, pero no acudió tampoco el secretario general de la Universidad de Guadalajara, a quien también solicitaban, ni ninguna autoridad de la Casa de Estudios. Lo que nos llamó la atención, Mercedes, es que se presentaron también estudiantes de otros centros universitarios señalando que se van a unir al paro. Se presentó un estudiante, por supuesto, sin decir su nombre, del CUFS, del Centro Universitario de Ciencias Sociales. Se presentó otro del Centro Universitario de Ciencias Médicas, se presentó otro del CUSEI y una chica del Quad Artes, que también ellos pues hablaron acerca de las malas condiciones, de la falta de agua en los baños, de la falta de electricidad, de la falta de agua para lavarse las manos, de los problemas o las malas condiciones del equipo que tienen ahí en la universidad y también principalmente de la inseguridad que hay afuera de los centros universitarios, entre otras cosas. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Pues estaremos atentos a ver qué señales de vida dan las autoridades de la Universidad de Guadalajara ante estas peticiones y señalamientos de estos estudiantes paristas. Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Inició la recta final del ciclo escolar, hablando, por cierto, de estudiantes. Ya inició la recta de este ciclo escolar 2022-2023, luego de los festejos a la madre y del Día del Maestro. Así lo señaló el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, quien recuerda que el término de clases es el 26 de julio.
Estamos a muy poco tiempo, el 26 de julio estaremos concluyendo el ciclo escolar. Estamos en la recta final. En este mes empezamos a las valoraciones censales, un instrumento local que hemos querido tener para saber con toda objetividad cómo va la recuperación de aprendizajes. Estamos con las finales en los bachilleratos de los desafíos. Es un mes muy intenso, el mes de mayo, pero ya para junio están haciendo exámenes finales los alumnos y en julio estamos en procesos de nivelación conforme se requiera.
El secretario de Educación en el Estado recuerda que a partir del próximo ciclo escolar entrará en vigor la reforma educativa. Una reforma educativa que, bueno, por ejemplo, a la que se opuso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bien, el día de ayer, por ejemplo, la CENTE calificó, por ejemplo, como insuficiente el incremento salarial del 8.2% para el magisterio que anunció precisamente el presidente López Obrador en el marco del Día del Maestro. Subrayó subrayó que mientras el salario mínimo ha crecido en más del 150%, en este sexenio los maestros reciben aumentos menores a la inflación. La CENTE dio a conocer su pliego petitorio de 12 puntos, entre los que destaca un aumento salarial, pero del 100%, y la abrogación precisamente de la reforma educativa del 2019, entre otros. Y el día de hoy se apostaron ahí a dar un portazo en Palacio Nacional. Cuéntanos lo que sucedió. Arturo García Caudillo, te saludo con gusto, compañero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, esta mañana, muy temprano, antes incluso de las 6 de la mañana, cuando se me estaba saliendo el sol en esta capital, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta sección corresponde a Oaxaca, y han sido durante años los más rijosos, los que el sexenio pasado vinieron a protestar durante la reforma educativa y se mantuvieron en plantón en Paseo de la Reforma. Bueno, son esos mismos que vinieron hoy a Palacio Nacional e intentaron traspasar las barreras, porque todo Palacio Nacional está rodeado de barreras, de vallas metálicas, algunas las llegaron a tumbar, pero ya estaban esperando y estaban apostados elementos de la policía capitalina, y ellos les impidieron, pues obviamente con escudos en mano, les impidieron el acceso. Se dio una ligera confrontación, empujones, que lo más, afortunadamente, lo más que provocaron fue el golpe en un ojo de un policía, que ahí mismo fue atendido. Pero el hecho es que estos manifestantes lo que querían era presentarse ante el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle, entre otras cosas, justamente la derogación de esta reforma educativa. Ellos insisten en que no se hicieron los cambios, las modificaciones que ellos pedían a la anterior reforma educativa, la del sexenio pasado, la de Enrique Peña Nieto, y pues ellos también consideran que no es suficiente este incremento de 8.2% que les ofrecieron o que les anunció ayer el presidente López Obrador que les va a dar de forma retroactiva a partir de enero. Entonces, ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador primero se hizo como el tío Lolo, porque terminó la conferencia mañanera y ya se iba, ya estaba despidiendo cuando alguien le gritó, uno de los compañeros le gritó: ¿y qué pasó con los manifestantes que están allá afuera en Palacio? ¿Los va a atender o no los va a atender? Y esto fue lo que contestó.
Más caso de los maestros que están protestando, ya se les está atendiendo. Lo que están demandando, pues ya se está cumpliendo. Quieren, por ejemplo, la cancelación de la reforma educativa, eso ya se hizo, aunque ellos sostienen que no, son visiones distintas. Tienen un punto que es por falta de información, piensan que la educación indígena, de los maestros indígenas, va a pasar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y no es cierto, va a seguir estando en la Secretaría de Educación Pública, y va a seguir igual. Pero ellos están manejando de que ya no va a ser así. Es un asunto nada más de información. ¿Qué más de lo que plantea? Diálogo, claro que sí, con la secretaria de Educación, lo que está atendiendo, lo va a seguir atendiendo. No, esa es otra cosa. Que hay maestros presos, otra cosa que manejan, que no es cierta, es de que hay maestros despedidos porque protestaron por la reforma educativa. Todos los maestros que serían despedidos, se les incorporó, a todos se les incorporó. Se les pagaron sus sueldos, que no habían recibido de manera injusta, como represalias por no aceptar la mal llamada reforma educativa.
Así es que el problema, dice el presidente López Obrador, es que están mal informados, o sea que los maestros tienen otros datos, y por eso es que llegaron a protestar hasta, pues, hasta la misma puerta Mariana, que es la puerta principal, digamos, de acceso a Palacio Nacional, a donde, pues, repito, no pasó a mayores, hubo algunos cohetes de esos de gas lacrimógeno, pero yo creo que eran más bien otro tipo de gas, porque no se sentía el escozor que se siente en los ojos, y no, eso no fue suficiente para que se retiraran, pero sí se tranquilizaron y se quedaron ahí por lo menos toda la mañana. Ya en este momento por ahí había unas casas de campaña, no sé si las habrán quitado, porque pues el clima aquí tampoco es tan benigno, no es como que muy recomendable que se queden a acampar, pero bueno, no en estos días que ha estado lloviendo.
Muchísimas gracias por la información, Arturo, y bueno, seguramente ya sabremos después con qué sí palomearon de las peticiones de la CENTE, ¿no? El gobierno federal.
Sí, bueno, estas quejas que tienen de que no cumplieron con lo que solicitaron en la reforma educativa, pues las han mantenido, pero han sido más bien escasos los reclamos. Ahora de repente volvieron a salir, me imagino porque está cerca otra vez el proceso electoral para la elección grande, para la elección presidencial y a los gobernadores y al Congreso. Me imagino que por eso es que salieron el día de hoy a manifestarse, y muy probablemente pues empiecen a presionar otra vez pensando en que debido a que están cerca de las elecciones podrán sacar algunos beneficios extras. Vamos a esperar a ver cómo serán las cosas en los próximos, no solamente días, sino semanas y meses.
Perfecto, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta pronto, y tenemos que hacer un corte comercial. En este año ya lo han multado por alguna falta vial en el municipio de Guadalajara, pues tenga mucho cuidado porque a la siguiente falta ya le van a colocar un inmovilizador. Y ya no es amenaza, ¿no? Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás, compañero, nuevamente?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Mira, a partir del 1 de junio, aquellas personas que sean reincidentes con faltas viales en Guadalajara serán sujetos a la aplicación del inmovilizador. Esto es importante porque la autoridad hizo está haciendo una logística para comenzar a aplicar estos dispositivos. Se hizo la modificación al reglamento de movilidad y seguridad vial de Guadalajara, que entró en vigor el 30 de abril. Sin embargo, se decidió, para socializar esta medida de los inmovilizadores, que del 30 de abril hasta el 31 de mayo no se van a estar aplicando los inmovilizadores, sino que sí va a ser todo un proceso de socialización. Sin embargo, lo que se estableció, digamos, lo que las autoridades definieron es de cuándo a cuándo tendría que ser una persona reincidente para que a su vehículo se le coloque el inmovilizador. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar de cero. Entonces, todas aquellas personas que del 30 de abril o el 1 de mayo, pongámoslo, del 1 de mayo a la fecha han cometido una falta vial que pueda ser sujeta a la colocación de inmovilizador, ya van 600 personas. Pero no se les ha colocado el dispositivo bajo la premisa que cuando menos este mes será de socialización.
Es decir, perdón, Héctor, que a lo mejor ya lo hicieron, lo volvieron a hacer y se las disculparon esta segunda, pero ya no va a haber una tercera.
No va a haber una
o cuarta, no lo sé.
Sí, a menos que, porque a partir del 1 de junio, si es la segunda o la tercera, ya serían sujetas las personas a la colocación del inmovilizador. Ya. Como bien dices, creo que usaste el término preciso, es se las perdonaron. Cuando menos durante estos meses por este proceso. La próxima semana, que ya es la última de mayo, la autoridad va a comenzar a colocar volantes en los vehículos que detecten mal estacionados. El reglamento, dentro de las modificaciones del reglamento de movilidad, se establecía, por ejemplo, que sería motivo de la colocación del inmovilizador, lo dice el reglamento, pero como van a empezar, digamos, despacito, que si usted omite el pago del estacionómetro y es reincidente en ello, se le va a colocar el inmovilizador. Esto lo dejaron fuera de momento. Solamente se va a colocar inmovilizadores si usted está violando alguna de las faltas o normatividades del programa Banquetas Libres. Por ejemplo, que esté estacionado en línea amarilla, que esté estacionado sobre banqueta, que se encuentre estacionado en rampa para personas con discapacidad. Pero ojo, también supuestamente habrá una valoración. Si el colocar el inmovilizador resulta peor que quitar el vehículo, entonces van a optar por retirar el vehículo. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted está tapando una cochera, que es motivo de inmovilizador, pero si va, se va a quedar ahí 4 o 5 horas y no va a dejar salir al dueño de la casa,
no, pues no.
Entonces no conviene. Entonces, ahí lo que se procedería al retiro de la unidad. Esto, reitero, por ejemplo, vehículos que sean detectados en un lugar para personas con discapacidad, se le va a colocar. ¿Por qué? Porque si bien está ocupando el lugar para la persona con discapacidad, pero en realidad no agravia a nadie si está ahí el vehículo parado, hasta que pague su multa le van a quitar el inmovilizador. Se va a iniciar también con la multa más económica, $450, cuando menos durante los primeros meses será así, y el polígono donde iniciará este programa de vigilancia de los vehículos mal estacionados será en el centro, en el irá desde calzada del Federalismo hasta la calzada Independencia y de norte a sur de Jesús García hasta Niños Héroes. Creo que por ahí tenemos la voz del regidor Luis Cisneros de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, quien explica pues este tema de las reincidencias y también del tema, algunos aspectos importantes sobre este programa.
La reincidencia aplicaría a partir de que se modificó el reglamento y entró su vigencia el 30 de abril pasado. Este mes de mayo ha sido exclusivamente de socialización.
Y esto es importante porque finalmente ahí es donde se establecería el asunto de cuándo comenzarían a aplicar los inmovilizadores. No es que se les haya olvidado, es que este mes fue solamente para ir advirtiendo a la gente que van a aplicarlos. Entonces, pues aquí lo que incluso los mismos las escuchas en algún momento nos han dado la razón. No quieres que te pongan inmovilizador, no violes la ley.
Efectivamente. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que tengas muy buena tarde. Y nosotros continuaremos, por supuesto, con este espacio informativo en su segunda hora de transmisión. Antes, le invito a que escuchemos el noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos para leer su gentil participación. Más noticias, por supuesto. Quédese con nosotros aquí en Metrópoli al Día.